Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos de sábado, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, y por supuesto estamos muy, muy vinculados, activos, con el proyecto Unidos por el Bosque. Unidos por el Bosque busca, inicialmente, que tengamos toda la información, que tomemos conciencia, y que entendamos lo que está pasando en la Amazonía y en otros biomas, también en el Chocó, también en el Caribe. ¿Qué pasa con nuestros bosques? ¿Por qué la deforestación? ¿Quiénes están detrás de ella? ¿Por qué no tomamos conciencia? ¿Por qué no asumimos posición frente a ello? Porque, ojo, de ello depende el aire que respiramos, de ello depende el agua, de ello depende nuestra alimentación, la seguridad alimentaria, la salud pública. Todo esto en tiempos en los que estamos, por supuesto, muy comprometidos con frenar la deforestación, mitigar el calentamiento global. Y por ello hoy me da gusto saludar a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, porque junto con la Embajada de Noruega, también con el apoyo de Reino Unido, y aquí estamos con Caracol Radio y Planeta Caracol, estamos impulsando Unidos por el Bosque. Hoy es una invitación a todos los oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, porque si estás en París, si estás en China, si estás en Nueva York escuchándonos, si estás en Buenos Aires, tú también eres doliente de la Amazonía. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Planeta Caracol.
Gracias Fidel, muy buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, una tarea bien interesante la que se empieza a construir, pero tú ya la vienes trabajando desde hace muchísimos años, y es entender, traer la Amazonía al día a día, al mundo cotidiano de nosotros, porque la vemos tan lejana algunos y no entendemos, por ejemplo, estas lluvias de esta temporada, pues esa agüita llega a través de estos ríos aéreos que vienen de la Amazonía, pero ojo que eso no es perpetuo, porque la deforestación y quienes están detrás de ese delito, pues están afectando y podríamos poner en riesgo esta mágica lluvia que tenemos en Bogotá y en algunas ciudades. Rodrigo, cuéntanos el origen y el objetivo final de Unidos por el Bosque.
Bien, Fidel, lo que está sucediendo en Colombia hoy es muy importante. Llevamos en los últimos 5 años, hemos perdido más de 1 millón de hectáreas de bosque. Es como una señal de alerta de que algo está pasando, algo se ha acelerado y empieza, digamos, un proceso en una cuenta regresiva en donde estamos perdiendo, para que la gente nos entienda, como la piel de nuestra patria. Correcto. Sí, la piel de la nación, en donde es lo que nos protege efectivamente hoy en tiempos de un calentamiento global que cada vez se siente más, que además en medio también de la variabilidad climática que se presenta, donde hay cada vez más eventos extremos, y lo vemos en esta semana, en por ejemplo en ciudades de diferentes partes del país, en donde se presentan cada vez aguaceros más torrenciales, hay menor capacidad de retención de humedad en el territorio, precisamente por la falta de la vegetación natural.
Emergencias,
hay cada vez más, exactamente, deslizamientos, avalanchas, crecientes súbitas. Entonces, hay una relación directa entre ese proceso, de calentamiento, de variabilidad climática, de eventos extremos, dos, de un uso del suelo inadecuado, ¿cierto? Porque estamos desarrollando actividades, en particular agropecuarias, que no se deben desarrollar en algunas zonas del país, en particular porque su orientación debería ser a la protección y mantenimiento de los bosques. Y lo tercero, porque está ocurriendo un proceso muy acelerado de la pérdida de esa cobertura forestal. Y además también de otros tipos de vegetación. Digamos lo que los bosques son los más visibles, obviamente, pero en general hoy vemos que hay zonas que no quedan ni siquiera con un pequeño remanente de cualquier otra vegetación, de un rastrojo, de un cañero, de un herbazal, de una sabana arbolada. Se está perdiendo. Todo esto nos está diciendo, señores, en Colombia ustedes están empezando a entrar en un periodo crítico en donde se puede afectar precisamente esa capacidad de regulación hídrica. Número dos, se está perdiendo una biodiversidad que es fundamental para precisamente el mantenimiento de esa riqueza y ese potencial de uso de biodiversidad que tenemos en Colombia, que es de los más altos del planeta. Lo tercero, porque estamos también empezando a generar un proceso de aridificación de una gran cantidad de zonas que están perdiendo todo su potencial porque precisamente ya no tienen esa cobertura forestal que les otorga una fertilidad natural en vez de que son suelos muy antiguos. Y adicionalmente estamos empezando también a entrar en un periodo en donde la salud pública está siendo afectada gravemente.
Absolutamente.
Entonces, ese conjunto de factores, salud pública, seguridad hídrica, pérdida de fertilidad, disminución de la oferta alimentaria y la pérdida también de nuestra biodiversidad, nos está diciendo estamos en un momento crítico. Unidos por los Bosques intenta entonces llamar la atención de toda la ciudadanía, recordarle a los colombianos el derecho que tenemos de exigir, ¿cierto?, el mantenimiento de estos bosques como un elemento fundamental, estructural, ¿cierto?, de la base natural de este país. Y obviamente estamos en un periodo también muy importante porque estamos a punto de hacer una transición de gobierno y es importante no solamente para el grupo o partido político que llegue a ser gobierno, sino para todos los partidos políticos que involucren en su agenda cómo van a proteger los bosques, cómo van a proteger los ecosistemas y digámoslo, cómo van a proteger y a garantizar que el país tenga una base natural que permita su desarrollo sostenible hacia el futuro y nuestra pervivencia como nación. Porque básicamente, como lo estaba señalando ahorita, vamos a entrar en un momento en donde podríamos entrar en puntos de no retorno en cada vez más zonas más grandes en el país.
Sin duda. Y estamos hablando de una Colombia que tiene un 52% de cobertura de bosques. Esto no lo tiene otro país, ojo. Esto es un patrimonio que tampoco es exclusivamente nuestro, es un patrimonio de la humanidad. Una Colombia que se ha movido entre fenómenos de ilegalidad, como la minería, también la tala, el contrabando de maderas, la ocupación, terrenos baldíos. Y ahí empezamos a ver una serie de factores, Rodrigo, que, digámoslo, requieren una acción inmediata del Estado. Yo creo que la Amazonía no puede seguir huérfana de Estado y huérfana de dolientes. Dolientes somos nosotros, quienes debemos desde ya levantar la mano y exigir protección por la Amazonía, porque ya hay hasta sentencias históricas que reconocen a la Amazonía como un sujeto de derechos.
De acuerdo, Fidel. Es increíble y Unidos por los Bosques es una demostración de ella. El mundo está preocupado por lo que está pasando aquí. De hecho, por eso tenemos un apoyo de varios de los cooperantes internacionales más importantes que están haciendo esfuerzos mundiales por la preservación de los bosques tropicales, ¿cierto? Y hoy por hoy estamos diciendo, bueno, ¿cómo nos involucramos todos los colombianos? Por un lado exigimos a nuestros gobiernos, pero por otro lado convocamos a toda la sociedad civil.
Todos.
Los estudiantes, los movimientos sociales, los movimientos campesinos, la prensa, el sector privado, la agroindustria, todos aquellos que están hoy por hoy involucrados en este país en la construcción de un mañana que tiene que tener un proceso de desarrollo sostenible. Uno. Número dos, en el tema de la región amazónica, al igual que otros ecosistemas estratégicos como puede ser, por ejemplo, los bosques del Andén Pacífico, las partes altas de las cordilleras y los páramos, los bosques del Caribe que están, los bosques secos del Caribe que hoy por hoy están en peligro de desaparecer.
Un 8% de
bosques. Exactamente. Entonces, claro, tenemos un llamado urgente a lo que está pasando en la región amazónica porque es en donde tenemos, digámoslo, la dinámica más importante de deforestación asociada a un problema gigantesco que es la apropiación de tierras, donde hay una cantidad enorme de flujos de dinero que están entrando para hacer ese proceso de apropiación que está montado además sobre un conflicto social histórico grandísimo y es la desafortunada inexistencia de un proceso que genere los derechos sobre la tierra para comunidades campesinas vulnerables.
Sí.
De otra parte, también exacerbado por un crecimiento inusitado de un hato ganadero, sí que en Colombia tiene una expectativa y una especulación enorme. Recuerda cómo en el último año ha crecido de manera importantísima el precio de la carne, pues para consumo interno, pero también empieza a haber un proceso de exportación que genera un proceso especulativo y una expectativa, digámoslo, de generación de un mercado que todavía es muy pequeño, en términos de los números, pero que genera una expectativa de precios y que hoy se refleja en la ocupación masiva de estos territorios. Entonces, hay dinámica económica, hay una transformación territorial y obviamente hay una incentivación también de conflictos socioambientales muy grandes.
Totalmente de acuerdo. Este fenómeno de la ganadería, pues plantea un pulso. Ganadería versus bosques. Y ese pulso se está observando pues la ganadería creciendo en torno, por ejemplo, a zonas de reserva, el Parque Nacional Natural Chiriniquete, una Capilla Sixtina de la humanidad, y esta ganadería también está asociada, Rodrigo, y tú claramente has hecho ese estudio, con el aumento de una serie de autopistas, de carreteras en zonas de bosque y carreteras asociadas con esa dinámica comercial del ganado, ganado que a veces es criado, levantado en zonas de reserva, como lo anotaba, pero luego llegan a puerto y ese ganado como que se legaliza y se va al mundo. Ahí vemos cosas raras, ahí vemos un fenómeno que no es claro y que está sin duda afectando, porque motiva la deforestación para justamente extender esa frontera ganadera.
De acuerdo, yo creo que estamos también en un punto muy interesante, porque el paradigma de la ganadería se está revaluando. Uh-huh. O sea, expandir la ganadería a costa de los ecosistemas menos intervenidos y mejor protegidos de la nación no tiene ningún sentido. Hoy por hoy, ni estar incrementando el hato ganadero en los páramos o secando humedales, sí, ¿cierto? O ahora tumbando selvas para hacerlo no tiene ningún sentido, primero que todo. Dos, es ilegal. Sí. Tres, está siendo castigado por el comercio mundial. Hoy por hoy hay acuerdos comerciales mundiales, como por ejemplo el que hoy acaba de firmar la Unión Europea, en donde no se va a promover ni se van a permitir acuerdos comerciales que incorporen ganaderías que no tengan certificación de origen, y en donde efectivamente, por ejemplo para el caso colombiano, todas estas zonas de ampliación de esa frontera ganadera claramente deberían generar un cierre para ese proceso comercial. Pero por el otro lado, digámoslo, también el país empieza a entender que no puede estar detrás de cada vaca para andarla vacunando en cualquier área, ya sea en resguardos indígenas que están invadidos o en áreas protegidas en donde la gente también está entrando, sí, a ponerlos como lotes de engorde para sus hatos. Digámoslo, el país tiene que reevaluar eso. Yo siento que es uno de los cambios más importantes que están a punto de darse hoy por hoy en la legislación colombiana. Veo que hay, digámoslo, un movimiento entre la Procuraduría, entre el Ministerio de Ambiente y por fin en el Instituto Colombiano Agropecuario, en el ICA, en el Ministerio de Agricultura, en donde están diciendo, óigame, aquí tenemos que generar un cambio y una directiva para efectivamente cerrar la posibilidad de que ese proceso se continúe. ¿Cuál es el problema? Que a la fecha, o sea, hoy se reacciona, pero en 5 años que hemos tenido, en 5 años hemos aumentado en más de 1 millón de nuevas cabezas de ganado el hato ganadero alrededor de Chiriquete, como lo acabas de señalar, Fidel. Y eso es gravísimo.
Total.
Porque además en ese millón de nuevas cabezas de ganado hubo una deforestación cercana a las 500.000 hectáreas, ¿cierto? Entonces, 500.000 de hectáreas que se deforestan, 1 millón de cabezas de ganado que entran allí.
Correcto, ahí.
Y más de 2.500 kilómetros de vías no planificadas, desarrolladas en esos mismos municipios, en los 8 municipios en donde se encuentran, de los cuales 7 se encuentran en el top 10 de los más deforestados del país. Uh-huh. Entonces, digámoslo, con una situación de hecho como esta, hay que tener mucho cuidado, porque hoy por hoy hay mucha gente que dice, no, pero esto se puede solucionar con los modelos de ganadería sostenible. Y ganadería sostenible, entonces dicen, es hacer silvopastoreo, y resulta que no. La ganadería sostenible tiene un principio que no es solamente un arreglo predial para generar procesos de silvopastoreo, es decir, colocar árboles dentro de los poteros que disminuyan obviamente el área intervenida, que genere procesos de fertilización, procesos de rotación, sino que adicionalmente implica un concepto de ordenamiento territorial, e implica que los ganaderos tienen que tener claro que hay una frontera agropecuaria y que tienen que hacer una zonificación productiva de la ganadería, y eso implica entonces no pasar, por ejemplo, en ese 500.000 de hectáreas en las cuales han entrado en los últimos 5 años. Entonces, ahí hay un debate enorme, y es cómo hacer un proceso de recuperación y de reconversión en donde esas áreas se devuelvan a bosques, no hacer simplemente silvopastoreo. Porque entonces vamos a terminar haciendo silvopastoreo en Chiriquete, poniéndole, sí, 3 árboles a un puto, y dijimos que ya tenemos ganadería sostenible, cosa que no puede ser, o sea, tajantemente no.
Ese es un punto que tienen que tener claro todos los amigos de Caracol Radio, de Planeta Caracol, porque la argumentación y la investigación científica así lo demuestra. Bueno, Rodrigo, Da tristeza ver ese mapa que nos compartiste recientemente, en el que se observa una Colombia bonita, ¿no? Todos desde niños la dibujábamos con nuestro mar Pacífico, Panamá, el Atlántico, por ese lado Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, y aquí abajito la Amazonía, la Orinoquía, las tres cordilleras. Y cuando hablo de las tres cordilleras, y ahí estoy pintándoles Colombia, pues siempre de verdecito dibujábamos de las cordilleras hacia abajo la Amazonía. Pero aparece un cinturón rojo. Ojo, Rodrigo, un cinturón rojo donde se están quedando en evidencia las zonas de mayor deforestación. Pero no es solo el cinturón rojo, porque esto tiene una multiplicidad de efectos. Lluvias, el ciclo del agua, en fin, coméntanos un poco de esto que han logrado identificar.
Claro, Fidel, ahí hay una cosa que es muy importante. Nosotros, y parte de la campaña tiene que ver con el acceso a la información para para los colombianos. Eso es fundamental, es fundamental. Hoy por hoy tenemos que, desde la sociedad civil, hacer ejercicios complementarios a los que hacen las agencias de Estado, a las agencias del gobierno, en función de presentar la información de lo que está sucediendo con nuestros recursos naturales y las implicaciones que tiene eso con servicios ambientales básicos, como es el tema del agua. Entonces, hoy por hoy sí se está presentando un proceso de deforestación muy grande en ese cinturón, digamos, lo de deforestación que viene desde el borde putumayense, las zonas del Piedemonte Caqueteño, la zona sur del Meta, ¿cierto? Y obviamente la región del Guaviare. Pero esto no se acaba allí. Digámoslo, hay otras zonas del país, el Catatumbo, la Sierra Nevada, el Paramillo, la zona del río Sucio en el Chocó, entre otras, que tienen, digamos, afectaciones muy importantes. Pero peor aún, Fidel, yo quería señalar esto. Colombia le hace seguimiento a la pérdida de bosques, que es un poco además donde está hoy por hoy el foco, claramente, pues, de la atención y de los acuerdos internacionales para, digámoslo, cumplir con los compromisos para la reducción de emisiones frente al cambio climático. Pero nosotros no hacemos, por ejemplo, medición y conteo sobre las otras coberturas vegetales que se están perdiendo en el país. O sea, los rastrojos, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que es las diferentes, los rastrojos, los bosques de galería, el tema, la vegetación de los humedales, vegetaciones inclusive de manglar, las sabanas arboladas, sabanas de transición. Todo eso no se está contabilizando, y nosotros veíamos hace poco en unas mediciones que estábamos haciendo en la región del Piedemonte Llanero las miles de hectáreas que están quedando como una mesa de billar peladas, sin una hoja. Por ejemplo, para la expansión de la frontera del arroz, de la cual no hablamos, ¿cierto? Entonces, no, se nos dice, no, pero es que no podemos ponernos a importar arroz, no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria. Y nosotros decimos, a ver, de acuerdo, nadie está diciendo que importemos arroz ni que haya más hambre en Colombia, pero de hecho, uno, se ha aumentado el área de cultivos, entre otros, del arroz y de muchos otros, pero no por mayor área de cultivo se ha incrementado también el consumo. Son dos cosas diferentes. Una es la disponibilidad de alimentos y otra es la capacidad de la gente de comprar y de consumir. Son dos cosas diferentes. Segundo, se pueden tener un área de seguridad alimentaria,
sí,
pero la planificación de la agricultura de gran escala no tiene por qué tumbar, cortar y quitar toda la vegetación. O sea, ese modelo de tierra arrasada que hoy por hoy en la agricultura de gran escala se está haciendo para cultivos, por ejemplo, como el del arroz, no tiene ningún sentido. O sea, ahí tienen que haber unos elementos, unos determinantes ambientales que no se pueden afectar. Por ejemplo, no se puede seguir afectando el tema de los cuerpos de agua superficial, que es lo que hoy estamos viendo. Entonces, Fidel, y estoy señalando un poco esto, pasando de la agricultura intensiva a las zonas de los bosques, ya sean la región amazónica o en otras áreas, en donde en el último verano, sí, de este año, el 2022, empezamos a ver que había ya déficit de agua superficial. Hubo sitios en donde ya no hubo posibilidad de navegabilidad. Hubo en algunos ríos, hubo sitios en donde la gente no tuvo agua de consumo porque no había agua superficial, donde no tuvo tampoco posibilidades de alimentación a través de recursos hidrobiológicos porque no tenía donde pescar, ya no había agua. Hubo sitios en donde hubo mortalidad grande de animales, tanto domésticos, ganadería, como animales silvestres, porque faltó eso o porque fueron incinerados. O sea, tenemos una distancia extremadamente grande entre este país urbano que no ve lo que es la devastación que se da, en cierto, en particular en ciertas épocas del año, en donde este proceso de avance de la frontera agropecuaria se da de manera intensiva, como fue al principio de este año 2022.
Correcto. Estamos hablando con Rodrigo Botero. Rodrigo es director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Estamos invitándolos a que se sumen Unidos por el Bosque, con el apoyo de la Embajada de Noruega, de Reino Unido, Caracol Radio, por supuesto la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. ¡Ey! Tomemos conciencia, apropiémonos de la Amazonía y de los bosques y de las selvas. Todos podemos actuar y exigir que se protejan los bosques.
Estás en Planeta Caracol.